Bienvenidos a Crossover, el podcast de cartelera de Cine Premier y Cinemanet.
O de Cinemanet y Cine Premier.
Porque aquí el orden de los factores
no altera.
El crossover. Cine, series, plataformas,
streaming.
Esto es Crossover.
Bienvenidos al podcast Crossover de Cine Premier y Cinemanet. Yo soy Iván Morales.
Yo soy Charlie del Río. También le podríamos llamar el Crossover, el podcast de Cinemanet y Cine Premier. Querido Ivanovich, ¿quién soy yo para decirlo una y otra vez? Pero me encanta la intro que tenemos en este podcast. La voz de Enrique Gil, la subproducción en audio, la ilustración de Jaime Rosales. Y hoy tenemos en representación de nuestro productor general, James Jaime Rosales, a Beto Rosales, a quien le agradecemos que esté con nosotros. Pero me encanta lo de bienvenido a Crossover. Obviamente no me sale tan bien, pero bueno, ustedes lo acaban de escuchar y saben exactamente aquí a qué me estoy refiriendo. Saludos a Ángel López, que desde antes de que empezara el programa ya nos estaba mandando buenas vibras, y también a Mauricio Candia, que está presente aquí con nosotros. Ivanovich.
¿Cuáles buenas vibras? Buenas noches, híjole.
Pero las buenas noches son buenas vibras también. Interprétalo de una manera positiva y grata. Vamos a hablar de elementos, vamos a hablar de situaciones y personajes conceptuales. Vamos a meternos en ese mood desde ahorita, Ivanovich.
Oye, pues sí, cuéntame de Elemental, porque a mí Pixar me gusta mucho, creo que como a todo el mundo. Creo que sí marcó una época. Cambió muchas cosas, obviamente, inauguró muchas cosas en términos de animación y de storytelling en general. Yo que me dedico al guionismo y doy clases y demás, siempre Pixar es una de las, pues, uno de los referentes en términos de storytelling. Ellos han perfeccionado una fórmula que, a pesar de que es una fórmula muy clara, no se siente cansada, no se siente pesada, no sientes que se repite mucho. Entonces, cada película de Pixar tiende a ser como un poquito, pues, muy emocionante para muchos de nosotros. Sin embargo, de vez en cuando llega una que otra película de Pixar que, por alguna razón, no sé si son mis sesgos personales o ya me dirás tú, siento que no le dan nada de publicidad, que como que sale ahí está el buen dinosaurio y ya, 2 años después, ni quien se acuerde del buen dinosaurio. Y sucede esto con algunas películas. Sé que a ti te pegó mucho, te llegó mucho Onward, pero a mí me sucedió lo mismo con Onward, que como que de repente, ahí está, órale. Y lo mismo con Elemental, que de repente llegó, ahí estaba, y pues no sé, yo no sé mucho qué esperar, yo no la he visto, desafortunadamente. Vi todas tus entrevistas que están bien padres, le hiciste unas preguntas muy buenas a la productora Denise Rehm. Vea la entrevista, amigos, porque le hizo una pregunta sobre, oye, ¿y por qué se parecen tanto estos personajes a los de Inside Out? Que ella se quedó así de como, no, bueno, o sea, y tratamos de ser, ¿te parece? No sé.
Sí, estuvo muy divertido. Ivanovich, te quiero agradecer todo el trabajo que hay detrás de la producción de esas entrevistas. Bueno, por una parte, agradecerte el ser elegido para ese tipo de misiones. Esta entrevista, pues hay que mencionarlo, sucedió hace ya unos 6 meses, a finales del año pasado, cuando se presentaba apenas el primer tráiler de la película Elemental o Elementos, que es como se conoce en nuestro país. No habíamos visto nada más que esos avances, y con base en esas pocas imágenes es que tuvimos esta charla exclusiva para Cine Premier con la productora de la película. Y efectivamente, a la hora de estar ubicando estas imágenes, dije, pues diablos, esto me recuerda evidentemente a Furia. Ivanovich, se llama Furia.
Te pregunté, ya lo sé. Porque eres el experto.
Te ofrezco una disculpa pública. Es que, ¿sabes qué? Sí fue cambiando el nombre conforme iban saliendo los materiales. Te puedo demostrar materiales donde le llaman Ira al principio, antes de que la película se estrenara, y ya que finalmente sale, se llama Furia. No. Y bueno, pues I did it again.
No, y te creo completamente porque la razón por la cual te... O sea, yo investigo, amigos, no crean que nada más ando preguntando por la vida. Investigué y encontré de todo y dije, una de dos, o me pongo a ver la película a ver cómo le dicen, o le pregunto a Charlie, que seguro la tiene muy fresca, y te pregunté. Pero sí,
y lo que tenía fresco está... era eso, ¿no? Pero efectivamente... pues de repente van cambiando, o sea, que se deciden por uno en particular ya que sale. Bueno, sí, hablamos justamente de las similitudes que había con los personajes, pero no solamente entre el personaje de Ember y el personaje de Furia, sino que también el mismo director Peter Son, que es el director de este largometraje de Elementos, también hizo un corto que se llama Partly Cloudy, parcialmente nublado, muy simpático, sobre esta nube que genera los de diferentes animales que van a ser entregados por la cigüeña a sus padres. Y las nubes son también uno de los cuantos elementos. Esta es una película donde esta idea de los elementos pues se convierten en personajes. Hay personajes de agua, de fuego, de viento, que serían las nubes, y de tierra, que son los que están mezclados pues también de manera muy simpática con plantas, ¿no? Con vegetales. Entonces, y vegetación. Entonces, justamente le quería decir eso. Oye, noto este parecido con Partly Cloudy. Veo esto. Y también teníamos reciente la referencia de Soul y de estos personajes así tan etéreos. Y sí, yo veo esas conexiones. Y le digo, hay conexiones. La primera vez que se está autorreferenciando Pixar, y ya dijo, pues no, lo que tratamos película con película es de innovar, y eso es algo que tú estabas mencionando hace ratito, Ivanovich. Esa parte tan bonita que tú estabas elogiando y halagando de Pixar, que yo también la comparto y la creo y la quiero, ambas, sucede durante los primeros 10, 15 años de la historia de Pixar. Creo que después ya viene un desgaste donde cada vez es más difícil continuar este proceso en el que, ¿y ahora cómo nos vamos a sorprender nosotros como audiencia y de ellos? ¿Y ahora cómo los vamos a sorprender? ¿Qué podemos hacer que sea diferente? Bueno, hasta llegó el momento en el que se hablaba de, pues sí, Pixar es la compañía de animación que hace que los juguetes tengan sentimientos, que los monstruos tengan sentimientos, que nada, hasta que los sentimientos tengan sentimientos, hasta ese punto llegaron. Y ahora pues también los elementos tienen sentimientos. Entonces sí hay un desgaste por ahí. Por cierto, esta es la película número 27 de los 27 años que tiene Pixar de existir. Ellos, bueno, tienen más de existir, pero de haber lanzado su primer largometraje, que es Toy Story, en noviembre de 1995. Entonces, en noviembre de este año cumplirán ya 23 años. Pero pues ya es mucho tiempo, es mucho tiempo. Pareciera que es una película, 27, pareciera que es una película al año, pero no lo es. Pasaron varios entre las primeras películas y llegó un momento en el que lanzaban dos en el mismo año, ¿no? Entonces, bueno, cuando se produce tanto, efectivamente, se terminan obteniendo resultados distintos. Entonces, hablemos de Elementos o Elemental, que es el título original. Ya mencionaba yo este asunto de que se trata de estos personajes de agua, viento, tierra y fuego, como aquel grupo setentero de música disco.
Si puedo añadir nada más un detallito más a esos cambios que estabas mencionando, creo que también algo clave y... es la salida de John Lasseter. Creo que cuando él sale de Pixar, creo que también hubo un cambio ahí importante en ideología y entre la salida de él y la llegada de Disney Plus, que ya los obligaron a producir mucho más de lo que tenían pensado, creo que ahí hubo un poquito de... ahí un bajón.
Y la pandemia... Pero
perdóname, continúa.
No, sí, es que son muchas, ahora sí que son muchos elementos los que terminan incidiendo en todo esto. La misma pandemia, o sea, Elementos es una película que tardó 7 años en terminar de producirse. Le tocó atravesar justamente que pues parte la hicieron en los estudios, en las oficinas de Pixar, en sus instalaciones, parte la hicieron desde casa. O sea, atravesó todas estas dificultades. Y al mismo tiempo, sí trata de tener este toque de contacto, de hacer una relación metafórica de experiencias de vida. El director Peterson es de ascendencia asiática, él es hijo de inmigrantes, él es ya estos inmigrantes de segunda generación que ya nacieron en el país, pero todo su material cultural y físico, biológico, étnico, es el de su origen. Entonces sí tiene este asunto de cómo se relacionaron, qué vivieron mis papás cuando vinieron como inmigrantes a este país, cómo lo viví yo de niño a través de esas experiencias que viví, los choques culturales, las relaciones interraciales, en fin, y todo eso está aquí vertido en esta película, que es una historia de amor, una comedia romántica, donde un personaje de fuego y un personaje de agua empiezan a sentir esta atracción en la que, pues, aparentemente ni siquiera pueden tener contacto físico, pero están ahí sus emociones, sus sentimientos que se están en este proceso de identificación y del afecto que se va generando, ¿no? Hay diferencias, no nada más también, digamos, de grupo al que pertenecen, sino también socioeconómicas, de qué zona de la ciudad, si vives en las afueras de la ciudad o si eres de los privilegiados que viven en el centro, en un gran edificio de lujo, ¿no? Por ahí se ha mencionado muchísimo que es Mira quién vino a cenar, ¿no? Este tipo de películas de relación, hay una sorpresa con personajes. Entonces, de eso trata la película, respondiendo también a lo que dice Ángel López. Dice, Elementa no es la clásica película de la relación de familias de diferentes costumbres que tienen que convivir porque sus hijos están saliendo. Esto fue todo lo que viene al tráiler. Termina Ángel López. Pues sí, efectivamente, esa es una parte muy importante de lo que trata la película. Pero por otra parte, Ivanovich lo está narrando con una manera que efectivamente, también nos lo dijo la productora, con el mayor despliegue tecnológico que puede tener la compañía hasta este momento, después de todos estos cerca ya de 3 décadas de existencia. Todo lo que es la ciudad, la iluminación, los colores. En serio, tú podrías agarrar cualquier fotograma de la película, lo imprimes y tienes un póster. Así de hermoso está la forma en la que se ve. Pero por otra parte, ya no se siente tan novedoso como en otros proyectos de Pixar. Ajá. Si estamos hablando de relaciones de amor, pues no hay duda alguna que Up, una aventura de altura, pues termina claro, llevando de una manera difícil de equiparar todos los triunfos, ¿no? Y todas las emociones que nos arrancaron al público. Por cierto, justamente el corto con el que arranca la película, el corto previo sí, de cierto. Pixar, se llama La cita de Carl. Y es justamente el regreso de ver a este personaje de Carl Fredricksen y a su perro Doug, que él está nervioso porque finalmente una señora pues lo invitó, le propuso que salieran a cita y él está con todo este nerviosismo para tratar de cumplir y de ver de qué manera, por un lado, conciliar su duelo, que era la razón principal de la película Up, el dueño y los sueños que no se pudieron cumplir, y por otra también, pues el momento de seguir adelante. Muy divertido, muy bonito, y pues posiblemente sea lo más emotivo de toda la función. Porque pues efectivamente, al igual que otros de los proyectos que estabas mencionando, siento que no termina de emocionar del todo esta nueva película que se llama Elementos, Ivanovich.
Cuando dices que se siente, que ya no se siente tan innovador, ¿te refieres a la historia o a la tecnología o a ambos?
No, a la historia, básicamente. Sí, o sea, yo creo que siempre ha sido, claro, nos encanta que se vean bonitas y nos encanta que se vean padrísimas, pero si tú regresas a visitar aquella película estrenada en 95 que se llama Toy Story, y ya ves la animación, dices, uy, ¿no? O sea, de veras nos gustaba, de veras nos impactaba esto. Los personajes se mueven así de una manera muy, sobre todo los humanos, que es con los que más complicaciones siempre tienen de poderse transmitir en este tipo de animación digital. No, creo que es el en términos de historia. Pero aunque todos estos gráficos que tenemos son de un gran virtuosismo, tampoco se sienten innovadores. Porque ciudades así, personajes que se enfrentan a la gran ciudad y que la gran ciudad termina siendo un gran elemento que están descubriendo, pues hasta en otras películas animadas digitalmente, también ya bajo la tutela de Pixar, que no son propiamente de Pixar, sino de Disney, como Zootopia, ganadora del Oscar, inmerecidamente diría yo, creo que fue el año de otra película que lo merece mucho más, se me olvidó, ahorita la recuerdo. Two strings. Ay, se me fue. Bueno.
Ah, caray, no sé.
Cubo.
Ah, Cubo, de Laika.
De Laika, el Cubo de Two Strings. ¿Cómo es Cubo de Two Strings? Es el título original.
Sí.
Bueno, que se llama de otra manera en español. El caso es que, pues sí, eso ya lo hemos visto. Y lo mismo sucede pues cuando vemos inclusive a Ralph llegando a Ralph el Demoledor, cuando llega a esta ciudad para buscar en la segunda parte, ¿no? En la de Ralph Breaks the Internet, y así. Entonces, o Wi-Fi Ralph, como se llamó acá en México. Sí, esa parte era la que creo que nos motivaba mucho de ver una película de Pixar, y ya es como que un poco complicado y difícil que lo logren. Y momentos bonitos y momentos emotivos los tiene la película. O sea, es una película que habla mucho de la empatía y de situaciones que efectivamente son importantes, con las que tenemos que lidiar, que son el común hoy en día, y que qué padre que se aborden de esta manera metafórica, pero ese elemento de sorpresa y de magia y de esplendor de otros tiempos de Pixar no lo viví en esta cinta.
No, pues aún así, sí me quedan ganas de verla, quizá sí, con me espere a que esté en Disney Plus, por sobre todo porque cada vez vienen más estrenos al cine, todavía hay como 4 que no he visto, que tengo que ver antes de que se vayan, entonces quizá esta la aguanto un poco, pero sí me llama la atención.
A mí también, a ver, no significa que me haya disgustado, simplemente en el nivel de ciertas películas de Pixar que nos fascinan, pues no, creo que no está.
¿Cuál es la última gran película de Pixar para ti?
Posiblemente sea Coco, me imagino yo, porque la de Onward, sí te mencionaba yo que había tenido una conexión muy importante con el tema familiar, la pérdida del padre, el encuentro de los hermanos, pero sí siento que fue como, ay caray, parece que me la hicieron a la medida, y no porque pueda ser una película mucho más universal como todas las demás que hemos estado mencionando y que nos encanta, como la primera vez que viste Buscando a Nemo, o la primera vez que viste Los Increíbles, o la primera vez que viste Wall-E. ¿Sabes? Claro. O sea, ese tipo de impresión que te generaban las películas. Entonces, pues sí. Y el otro, también hay que mencionar, porque me parece que hay un poco de inequidad para los distintos públicos que existen, para una película familiar, no infantil, es que en la gran mayoría de las salas está doblada al español. Yo siempre busco en mi zona, en mi área de la ciudad, en cual, aunque haya sea un horario nocturno o una sala VIP, no sé, pero voy. Aquí no había ninguna. En todo el sur, en todo mi complejo, que es Cinépolis, y de todos los que están en el sur, en ninguna sala del sur estaba en su idioma original. Y busqué en otras zonas, porque ya ves que viene dividido por zonas geográficas, poniente, norte, centro, etcétera. Creo que en Bosques, Interlomas, VIP, sí, a las 9 de la noche estaba subtitulada.
Entonces, y pues, luego nomás en Interlomas complicado. Sí, estoy de acuerdo. Para mí, la última gran película de Pixar, que a mí me fue igual como os dice Ángel López ahí, Intensamente, para mí también Intensamente es una gran, gran, fue la, para mí la última
es
gran.
Extraordinaria, extraordinaria.
Oye, pues aquí en Elemental, el personaje principal es un fuego. Y de aquí me voy a agarrar para que me cuentes una película que llevas mención. Yo, en mi cabeza, te encantó y te fascinó y te mueres de ganas de hablar de ella porque van como 3 episodios que la mencionas para verla. Yo, de verdad que, o sea, no es por mala onda, me cae muy bien Eva Longoria, felicidades, qué padre que está haciendo las cosas que está haciendo, pero ahorita que estamos, está muy de moda hacer películas sobre marcas, ¿no? Vimos el año pasado la serie sobre Uber, la de Theranos, está la de BlackBerry que dicen que está bien padre ahorita.
¿En serio? No se me antoja nada. Es un dispositivo con el que tuve 0 empatía.
Pero es que la película, por lo que entiendo, es medio burla, medio parodia de este tipo de historias que estamos viendo tantas y que obviamente todas son inspiradas por red social, por usar una bonita palabra. Anyway, ahora la siguiente marca de la que vamos a hablar al parecer son los Cheetos. Entonces quiero que me cuentes de Flaming Hot, la historia de los Cheetos y qué hubo con eso.
Bueno, Flaming Hot es esta película que está, yo la vi en la plataforma de Disney Plus, si no me equivoco, no sé si está en las
dos. en Star Plus.
En Star Plus, ¿no también está en Disney Plus?
Ah, no sé si
en alguna también de las dos la vi. Sí, está en, creo que sí está en las dos. Pero bueno, Flaming Hot es el debut como directora de Eva Longoria y como estabas citando, pues aparentemente hay alguna conexión con algún hecho histórico. ¿Cuántas veces, y no sé si has notado, Ivanovich, cómo ha ido evolucionando a lo largo de las décadas estas leyendas que aparecen en las películas cuando se supone que son sobre hechos reales? Entonces, antes decía, basado en hechos de la vida real. Entonces, ¡ay, qué padre! Después ya le empezaron a cambiar porque dijeron, bueno, es que como si terminamos medio adaptándolo, empezaron a ponerle inspirado en hechos de la vida real. Sí. Después, como no todos los hechos estaban como del todo concordantes con lo que se supone que querían contar, le empezaron a cambiar. Basado en personajes de la vida real, sus nombres han sido cambiados, por respeto a los que y ahora no lo dice así. Esto lo voy a decir yo aquí de broma, pero ya estamos en películas basadas en chismes de la vida real. Porque Flaming Hot es una película que se supone está retratando el ascenso de un hombre de ascendencia mexicana que trabajó en la empresa de Frito-Lay y que empezó pues desde el más bajo nivel de intendencia en uno de las de los complejos donde están produciendo las frituras y demás. Y a lo largo de los años se mantuvo en ese puesto hasta que se dio cuenta y se atrevió a dar una idea que estaba basada en su propia experiencia como consumidor de estas frituras, que era pues la gente de ascendencia latina, de ascendencia mexicana, sudamericana, centroamericana, pues necesitamos algo más que la pura papita o el puro cheto. Necesitamos algo que pique, algún picante. Y entonces, pues ya cada familia le pone lo que tenía a la mano y se le ocurrió expresar su idea de, ¿y por qué no industrialmente se integra ya un elemento picante en estos productos, ¿no? Y a partir de ello surge y se ve cuál es el proceso lleno de dificultades de que esta cuestión de Flaming Hot, que es como se termina llamando esta submarca de algunos productos, hay Cheetos Flaming Hot, hay Doritos Flaming Hot, creo que aquí hasta hay Churrumais Flaming Hot, actualmente se convierte en realidad. Todo está padrísimo. Dice, oye, la película está hecha de una manera muy divertida. Yo la vi con mis hermanos un domingo. Nos reunimos los tres, ya sin las familias. Vamos a tener una tarde de hermanos. ¿Qué película ponemos? Yo le dije, vamos a poner Flaming Hot. Es más, hasta pedimos unos hochos. Por poco y pedimos unos burritos, que es lo que comían los personajes, pero no había. Y pedimos unos hochos de marca con apellido nacional. Bueno, son esas películas que se sienten inspiradoras, dices, qué padre, el esfuerzo, una vida que posiblemente no iba del todo bien, se ve desde la infancia de este Richard, cómo se llevaba muy mal con su padre alcohólico, cómo incursiona en cuestiones de crimen, el entorno en el que vivía, hasta que finalmente, cuando sienta cabeza, cuando se casa, la esposa le dice, pues ya, no, tenemos que comportarnos de otra manera, búscate un trabajo. Y entra en el, como el más bajo eslabón, y termina convirtiéndose en este gran ejecutivo de esta empresa internacional. Pero de acuerdo a algunas noticias periodísticas, pues esto no es más que un mito, que realmente eso no sucedió y que él efectivamente no es el que generó esto, ¿no? Entonces, pues está, no sé si tú viste las entrevistas que dio Eva Longoria con ellos, con los dos actores protagónicos, porque estaban juntos, yo sentía que cada que les preguntaban algo, ella estaba dispuesta a saltar para... No me tocó que les preguntaran eso, pero estaba como muy alerta. Y como que seguía dirigiéndolos a la hora de responder. Lo que, oye, diles tal cosa, cuéntales tal anécdota, o sea, en vez de que fluyera de una manera como más natural las entrevistas. Entonces, pues bueno, la película funciona muy bien, es muy entretenida, es muy divertida, muy bien por Eva, por esta faceta como directora de un largometraje, y pues está muy padre porque sí está el tema y sí te sientes identificado, aunque nosotros lo estemos viendo desde acá, desde nuestro país, desde México, ¿cuál es la situación de estos inmigrantes de los cuales todos conocemos a alguien, si es que no tenemos parientes por allá? Entonces, bueno, en tu caso tú has vivido en diferentes países y también lo has vivido en carne propia. Entonces, sí, claro. Pues eso me parece que se logra muy bien. El prietito en el arroz, como es el dicho popular, es que parece pues que no sucedió así.
Pero al menos la película sí está divertida, sí te engancha.
Muy entretenida, te engancha, está entretenida, tiene muy buen ritmo, los personajes me parece que son entrañables y eso, pues por supuesto, que termina agradeciéndose muchísimo. Y habría que decir que a pesar de que la gran mayoría del reparto no lo conozco, Tony Shalhoub aparece como el mero mero CEO de Frito-Lay, de ascendencia italiana, que fue el que pues terminó supervisando la idea que alguno de los miembros de la compañía expresó para tener este producto en un momento de gran crisis, porque también se está retratando la crisis económica, una de tantas recesiones que vivimos globalmente y, bueno, muy en particular la de los 80s en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, en un momento en el que las compañías tenían que reinventarse, este producto terminó y siguen totalmente vigentes. O sea, tú vas a tu tiendita de la esquina, que todavía las tenemos a pesar de que estamos rodeados de franquicias de tiendas de conveniencia, seguimos teniendo en algunas colonias como la mía, la tiendita de la esquina, y allí y también en las otras, encontramos todas estas versiones Flaming Hot de algunos productos.
Pues yo sí tengo una tiendita aquí enfrente, literal, y sí se me antojaron unos chetos, no Flaming Hot, porque yo no como tanto picante, pero sí, esta conversación me despertó las ganas de unos chetos, que creo que es lo que hacen estas películas. Ya se dieron cuenta que la gente ya está muy consciente del product placement y dijeron, pues mejor hagamos la película de Nike y hagamos...
¡Claro! ¡Ah, claro! De... ¡Air! ¡Claro! Oye, muy divertida también.
Sí, no, pues ves Ben Affleck. Pues oye.
Ni más ni menos. Pues bueno, ahí está la película de Flaming Hot.
Oye, ahorita que mencionaste a Tony Shalhoub, rapidísimo nada más, ¿ya viste que ya hay nuevo Clark Kent y Lois Lane?
Sí, y que ¿te Lois gustó Lane quién es Lois Lane? La mismísima Mrs. Maisel. Estoy encantado y estoy fascinado con esa decisión. No sé si es una Lois Lane ya demasiado madura. No lo sé. Habría que verlo, a ver cómo es la perspectiva.
Oye, tiene 30 años la niña.
Pues sí, pues, ok. Ok, nada más. Es que tengo muy presente, ¿ya viste el final de Mrs. Maisel, de Marvelous Mrs. Maisel?
Sí, claro.
Ok, no lo hemos platicado, por cierto.
¿No?
Lo platicamos después, no lo hemos platicado. Pues porque te fuiste y no habías regresado, y ya regresaste y no lo hemos conversado. Pero, como lo estamos viendo en diferentes etapas de su vida, ya maquillada y demás, ya la siento como una mujer más madura.
No, sí, está chavita. Bueno, oye, quedémonos en, fíjate cómo estoy uniendo todo perfecto. Eva Longoria, que es latina, y otra latina es Salma Hayek. Podemos hablar rapidísimo del primer episodio de Black Mirror, Joan is Awful, ¿te parece? Rápido.
¿Ese es el primero?
Ese es el primero, claro.
No, yo vi el primero equivocado.
¿Cuál es el primero que tú viste?
Demon 70 y algo.
Ay, no, de ese no quiero hablar.
¡No, Vanovich!
No, ese es el primera, ese es el último. No sé cómo empezaste por el último.
¿En serio?
Sí, te lo prometo. Sí. El primero es el de Salma Hayek. Pues con ese fue el gran...
Sí, es cierto. Aquí dice Joan is Awful. No lo he visto. Lo platicamos la próxima semana, por favor.
Sí, porque es...
El otro que... está padre. No sé por qué no lo quieres platicar de él, ¿eh?
Porque no me gustó. No me gustó nada. No. De hecho, spoiler, la temporada me fue gustando así como escalerita de más a menos.
De más a menos.
Pero después la platicamos ya que hayas adelantado un poco más mejor. Pues no sé, te dejo a ti. ¿Qué prefieres? Tom Holland sufriendo por las malas críticas o Secret Invasion, que ya pude ver.
Bueno, Secret Invasion, porque lo de Tom Holland me falta uno o dos episodios. No sé si ya están todos disponibles. Creo que no.
Ah, pensé que era película.
No, es serie. Es serie de episodios semanales. Y creo que todas las malas críticas están plenamente justificadas. Y no tiene nada que ver con Tom Holland. Es un tema de guión. Es un tema de perspectiva de la historia. ¿Cómo se llama el Crowded Room? The Crowded Room. No, qué bárbaro. Luego lo hablamos también, perdón. Chéquenlo si les da curiosidad, o a lo mejor ya lo están viendo. Es esta serie que está en...
Apple
TV creo. Plus.
Creo sí. Que está en Apple. Pues yo, digo, ahorita que mencionamos a Tom Holland, me acordé de una que yo vi que voy a empezar a hablar de una serie que ni me acuerdo cómo se llama. La serie que hace Elizabeth Olsen en HBO Max y que se llama en cualquier momento, Love and Death. hablando sobre actores de Marvel que se salen, cuando salió esta serie que se llama Love and Death en HBO Max, protagonizada por Elizabeth Olsen, yo leí un tweet de alguien, no me acuerdo quién, que decía, me encanta recordar que muchos de los actores de Marvel son en verdad grandes actores y se lucen después de salir de la cárcel de Marvel, algo así dice. Y okay. No sé qué tan de acuerdo estoy con todo eso, pero con lo que sí estoy de acuerdo es que Elizabeth Olsen está increíble en esta serie. Quisiera que fuera película para que le dieran un Oscar ahorita, pero sino que le den un Emmy o lo que sea que le vayan a dar. Creo que
ya,
está.
¿Ya la viste completa la miniserie, Ivanovich?
Completita, sí.
Ok.
Sí, okay, ya. Okay. Está basada en un caso real de una mujer que es acusada de matar a una amiga de ella, que además es esposa de la persona con quien ella está teniendo un amorío. El hombre este es Jesse Plemons, que también Jesse Plemons siempre es increíble, siempre es un deleite
Jesse ver para Plemons, mí. Por favor, escríbanme los que quieran que armemos el club de fans de Jesse Plemons en México.
Totalmente.
Lo empezamos hoy. Cada proyecto en el que Jesse Plemons ha estado involucrado nos permite descubrir este talento histriónico excepcional que tiene, ya sea su papel pequeño. Yo creo que la primera vez que lo escribí fue en Breaking Bad. Y después claro, lo fui viendo, bueno, ya estuvo nominado a varias películas, está en una de las temporadas de Fargo, que funciona como miniserie, en diferentes películas que ha participado, es extraordinario. Y lo curioso que yo debo señalar es que no corresponde con el clásico prototipo, estereotipo Nada. Del actor hollywoodense, guapo, atlético, atractivo. No, este es el hombre común. Y
Total.
Cómo logra, es lo que nos diríamos, es que cualquiera, si tuviéramos tantito de talento y mucho de disciplina y mucho entusiasmo, llegaríamos o trataríamos de acercarnos a eso. Cualquiera podría. Y él lo logra de una manera excepcional.
Totalmente, y es este talento, es esta cualidad que mencionas la que hace que te compres completito el papel su papel en esta serie, sobre todo porque el personaje de Elizabeth Olsen es quien inicia el amorío. Ella le pone el ojo y le gusta y se empieza a acercar, y como que en papel dices, o sea, no veo por qué una mujer que luce como ella le atraería a alguien que luce como él, pero se lo crees completito porque sí es muy pues adorable, atractivo, no sé, lo que sea. Y en fin, no les voy a spoilear la historia, que es una historia real, igual que Flaming Hot. No, esta sí es una historia real que está muy bien documentada. Si le buscan tantito, se enteran de todo el caso. Es un caso muy interesante. Y lo que hay que destacar definitivamente es a Elizabeth Olsen, en segundo lugar a Jesse Plemons y todos los demás, pero ella sobre todo creo que hace un trabajo excelente. La serie está muy entretenida, a mí me cautivó desde el primer episodio, creo que vale mucho, mucho la pena, y te la echas rápido porque son poquitos episodios, 6 o 7, y termina, entonces está contenida
en una... miniserie, claro, es el formato de miniserie que la verdad que es muy agradable. Bueno, yo nada más he visto el primer episodio, Ivanovich. Creo que también hay que destacar otros actores que participan en la película, como Lily Rabe, que es justamente la que sale como esposa de Jesse Plemons, que es una actriz que tiene un gran... es de muy amplio espectro las cosas que puede hacer, y creo que se curtió como parte del grupo de reparto que cambiaban de escenario en American Horror Story cada, ¿cómo se dice?
¿Temporada?
Temporada tras temporada, que claro. Eran historias completamente diferentes, eran los mismos actores, los revolvían y tenían esos personajes, ¿no? Y creo que tiene como su lado perturbador, la forma en la que te mira, su presencia física, y yo creo que para estas alturas lo tiene ridículamente nominado. Y por ahí también está Kristen Ritter, que me parece que también está muy, muy bien en las participaciones que ha tenido. O sea, como que son muy reconocibles muchos de los actores y actrices que participan en la serie, ¿no? Incluyendo también la titular del grupo religioso, ¿no? Que cuando empieza la serie tiene su divorcio. que sí. Es una actriz que hemos visto en Breaking Bad y en diferentes series así muy dramáticas.
Sí, vale bastante la pena. Dale otra oportunidad, Charlie. Denle todos ustedes una oportunidad. Love and Death ahí en HBO Max. Y Kristen Ritter también sale en Marvel.
Claro.
Ahora sí, si te parece bien, vámonos de lleno a Marvel con el, creo que el gran estreno. Yo pensé que había más de un episodio, resulta que nada más hay uno.
Nada más hay uno.
Estoy al día. El final me devastó.
Totalmente. Devastado de estoy. Cine Premier sacaron la nota, ¿verdad?
Sobre creo que sí.
Sí, comentarios de una actriz y su personaje. ¡Oh! ¡Qué doloroso!
Pero pues sí, Secret Invasion ya llegó a Disney Plus, protagonizada por supuesto por Samuel L. Jackson, por Cobie Smulders, ¿cómo se llama? El actor australiano que también sale en Ready Player One y que es Talos aquí.
Mendelsohn.
Ben Mendelsohn. Había yo escuchado varios comentarios que era como la Andor de Marvel, que se parecía que iba a tener un tono más similar a Winter Soldier. No sé si le veo eso todavía. Yo sí la siento muy comiquera seria, pero muy muy dentro del género que es. A la que me recordó es a Daredevil. O sea, hay un momento en el que se están persiguiendo dos personajes por un techo y dije, ahorita va a salir Daredevil porque pues, es el mismo universo y es el mismo tipo de cosa que hacen.
Sin problema podría salir.
Ajá.
¿Qué estaba haciendo en Rusia? ¿Quién sabe? Pero podría haber salido.
Ah, claro, era Rusia.
Así es. Bueno, Secret Invasion es esta nueva serie que está lanzando Disney Plus, que justamente dentro del universo cinematográfico de Marvel está expandiendo las historias, y creo que algunos de los antecedentes ya los habíamos visto en películas previas. Y trata justamente, sabíamos que estaba en una misión en el espacio exterior Nick Fury, finalmente es llamado, la serie empieza cuando él es llamado de vuelta a la Tierra. Lo personaje de Maria Hill y enseguida empiezan a ver de qué se trata esta situación donde los Skrulls, que tienen esta capacidad de cambiar su fisonomía y poder representar a cualquier ser humano o posiblemente seguramente a cualquier otro Skrull están infiltrados y tienen un plan terrorista para dominio global, ¿no? Entonces es una serie de intriga, de espionaje, de ciencia ficción. Y creo que justamente por eso el tono no es tan emocionante, tan excitante como el de muchas otras películas. O sea, a mí me pareció interesante la forma en la que abre y cierra este primer episodio con ese impacto que tiene, como dices tú, muy doloroso para algunos de los fans, de la gente que ha participado en esta serie y de sus personajes, pero pues finalmente propositivo. Ahora, lo que sí me interesa muchísimo destacar es que historias sobre invasiones alienígenas, donde los alienígenas toman formas humanas y se tratan de mezclar en nuestra sociedad, hay todas. Entonces, a lo largo de la historia del cine y de las series televisivas, pues hemos visto varias de ellas. Sin entrar en ondas cronológicas, The Thing o La Cosa del Otro Mundo, en sus dos versiones, pues justamente eso trata. La invasión de los usurpadores de cuerpos, Invasion of the Body Snatchers, en todas las versiones cinematográficas que tiene, de eso trata. Y todas estas historias justamente aluden a la paranoia, eran historias que se generaron durante la Guerra Fría, donde estaba todo este aspecto propagandístico desde el punto de vista del bloque occidental, principalmente Estados Unidos y la Gran Bretaña, pues de que en cualquier momento los comunistas o los soviéticos o los socialistas pues nos iban a invadir y nos iban a infiltrar y iban a acabar con el estilo de vida que se estaba tratando de proteger. Y a través de la ciencia ficción, esto se traduce en estas historias de infiltración y de sustitución, como sucede con Usurpadores de Cuerpos o La Cosa del Otro Mundo. Inclusive está la serie de V, de Invasión, que ochentera, sí, que justamente tomaban forma humana estos seres reptiloides, o mucho antes, otra serie que se llamaba Invaders, Los Invasores.
Esa no la
conozco. Era una serie, yo la vi de niño en la tele y me encantaba porque justamente ya, los prólogos de esas series eran muy interesantes porque los prólogos eran como cortometrajes y te tenían que recordar en cada episodio de qué se trataba. Entonces, este era un que se llamaba David Vincent, sí. Iba en su coche, se perdía en la noche y llegaba a un lugar y veía un ovni y veía que bajaban y a partir de eso se obsesionaba con tratar de encontrarlos. Y cada vez que trataba de exponerlos, pues se morían, sus cuerpos se desintegraban y cada vez que llegaba a un lugar que habían ocupado, dejaban todo como si nada hubiera pasado. Entonces él parecía que era un loco paranoico. Pero como decía ese prólogo, Peter Vincent los ha visto. Entonces, padrísimo, ¿no? Y bueno, pues termina recordándome que la serie de esta nueva serie de Secret Invasion, pues justamente alude y tiene todos esos antecedentes detrás.
A mí se me hizo un poco cansado que estuvieran en Rusia, que los rusos fueran los malos. O sea, entiendo la referencia, entiendo todo el contexto, lo entiendo, se los prometo, pero aún así se
me hizo No, los rusos no son los malos. O sea, los rusos pueden ser antagónicos, pero de lo que se trata es que justamente estos infiltrados tratan de contraponer a Estados Unidos y a Rusia, ¿no? Lo que antes era Estados Unidos y la Unión Soviética.
Pero, de hecho, a lo que me refiero es lo platicamos, de hecho, en otra película sobre otra marca, en la película de Tetris, esta estética de Rusia opresora está...
¿Sí? Eso sí, es lo que me hace como cansado. Sí. Bueno, llevan desde finales de los 40 a la fecha, a pesar de que la Guerra Fría se acabó en 1991, no, en el 89, y en el 91 se integra la Unión Soviética, pues sigue todavía esto y seguirá este tipo de circunstancias y situaciones.
A la que pensé que ibas a mencionar, que sí es un tono muy diferente, pero también era muy divertida. Supongo que viste Alien Nation en algún momento, la película.
Y claro, pero Alien Nation era otra cosa, porque ahí se trataba... No,
claro, vivían juntos.
Eran de inmigrantes, era una historia, ajá, de inmigrantes, finalmente. Eso sería padre. Como ver la película sudafricana de ciencia ficción que se me está escapando, buenísima. Ah,
District 9.
District 9, es esa serie que estás mencionando es un antecedente de District 9, Alien Nation, claro. Y además, esa serie de Alien Nation está basada en una película. Primero fue película, gustó mucho la historia, que era protagonizada por James Caan. Tengo mi póster del Padrino, lo increíble. Yo dije, es el que sale en el país. es Tantino. El que justamente era el policía que le ponen un novato y que no se lleva bien con él. Bueno, el novato es el primer detective extraterrestre dentro de esta integración y se supone que sucede en la era de Reagan. De hecho, en la película agarran un discurso de Reagan que se supone que, bueno, trataba de otra cosa el discurso, pero en la película lo ubican cuando llegan los extraterrestres y finalmente Estados Unidos los acepta y poco a poco los empieza a integrar en la ciudad, en la sociedad, y el discurso de Reagan decía, si no nosotros, ¿quiénes? Y si no ahora, ¿cuándo?
Ese es muy famoso, ese discurso, me suenan esas palabras.
Entonces me parece genial que lo hayan hecho así. No, te voy a decir una referencia más, que es una película de los 90s protagonizada por Charlie Sheen, y que no está recordada con su justa dimensión, y se llama The Arrival. Tuvo secuela, era como película B, y después hicieron todavía una secuela donde ya ni siquiera salió Charlie Sheen, pero el concepto era muy interesante. Charlie Sheen trabajaba en estos lugares que están detectando señales, y de repente pues detecta una señal que aparentemente viene de otro lado, la ubica y descubre toda una conspiración de extraterrestres que se están haciendo pasar por seres humanos y que están controlando grandes empresas que están contaminando el planeta, porque lo que están haciendo en realidad es terraformando la Tierra para poder recibir a esa raza alienígena y que nos conquiste. En términos de ecología, de las grandes corporaciones, me parece que es una gran idea y que está hecha con muy buen sustento.
Pues yo creo que, o sea... Creo que este primer episodio de Secret Invasion no hizo nada buen trabajo de venderme la serie, porque todas las que acabas de mencionar me suenan mucho más interesantes y entiendo mejor de qué se tratan que esta. Sí, sí la entendí de lo que se trata y hacia dónde va, pero se me hizo muy simplón, como que esperaba para hacer una serie de con tanta expectativa, con tanto talento, con tanta cosa de 2023, que tuviera como un poquito más, algo que la separe. Mandalorian, por ejemplo, que está ahí mismo en Disney Plus, es una historia también muy simple, pero la separa, tiene mucha originalidad ahí, se siente diferente a pesar de que te recuerda a otras cosas. Lo mismo con Andor, creo. Esta siento que ya la vi, siento que la vi hace 15 años.
Vamos a dar una oportunidad, va un episodio y bueno, oye, Olivia Colman me parece que está sensacional. Aparece, claro. Emilia Clarke. O sea, el reparto que tiene está muy interesante. Sí. Este es apenas, Dermot Mulroney es el presidente de los Estados Unidos. El de la boda de mi mejor amigo, es el presidente.
Eso ya sabíamos, ¿no, verdad? Porque como en otras, ya sabíamos eso en alguna película.
No lo sé. Ahorita no lo sé. Si no me acuerdo ni de James Caan, imagínate que me acuerde de eso, Iván.
Fíjate que ahorita que menciono eso, esa es otra de las cosas que ya me han cansado un poco de Marvel, que es curioso. Al principio era lo que más atractivo se me hacía y ahorita ya es de lo que más me harta, como que hagan tantas referencias a cosas que pasaron en otros lados.
Pues sí.
Me ponen mucha presión por haber visto todo.
Hay un desgaste. Hay una serie de stand-up comedians en inglés que justamente hablan de eso. O sea, oye, ¿vas a ver tal película? Ah, sí, pues ya viste tal y tal y tal y tal. Y dices, no sabía que tenía que ir al cine con la tarea hecha. ¿No? Entonces, pues sí. Y sí, se siente un poquito de desgaste. Oye, Fernando Martínez González también recordó la serie V, es como se llamaba. Aquí me parece que se llamaba Invasión. La B era la B de la victoria de esta rebelión que había en contra de los extraterrestres. Ángel López dice, Charlie, si te acuerdas de los invasores, entonces ya estás ruco. Casi como yo. Casi, Ángel. Casi. Pero ahí vamos, más o menos.
Gracias. Yo esa de V sí la recuerdo, pero de hecho no sé si sabía que había en original, porque hicieron una versión hace como 10 años, creo. Esa es la que yo recuerdo.
A ver, V empezó como miniserie, que es buenísima, y después se convirtió en una serie regular que ya bajó un poco de calidad y mantuvo algunos de los personajes, otros ya no salieron y demás. Pero bueno, creo que sí tuvo su impacto muy interesante. Todo este asunto de que de repente en algún momento la Tierra llegan diferentes platillos voladores, naves extraterrestres y se ubican en diferentes puntos del planeta, pues bueno, finalmente es lo que años después se haría con el la del 4, ¿cómo se llama?
¿El día de la independencia?
El día de la independencia. Iba yo a decir nacido el 4 de julio.
No.
Pero sí es el 4 de julio, el día de la independencia.
Oye, pues de aquí, no sé si nos quieras contar un poquito sobre una película que yo la semana pasada que leí que venía de estrenar, nada más dije, ¿qué es esto? ¿Por qué se llama? ¿Qué? Hazme el favor, ¿qué diablos es Hazme el favor? Yo burlándome, resulta que es la nueva película de Jennifer Lawrence, dirigida por Gene Stupnitsky. Tengo muchas ganas de verla, nada más no sabía que se llamaba así en español. En inglés se llama, claro, No Hard Feelings. ¿Qué tal está?
Hazme el favor, o No Hard Feelings, como estás diciendo. Es esta comedia que me pareció muy divertida, pero también en momentos, Ivanovich, me ponía incómodo de las situaciones que estaba viendo. Justamente fui a verla con un primo y me decía, me recordó las sensaciones que tuve con Loco por Mary, que te estás riendo, pero estás así como incómodo porque de repente parece que es too much. Y la anécdota de la película trata sobre un poblado donde en el verano es un poblado donde hay yates y hay posibilidades de navegar y demás, donde los ricachones se van a estar en el verano y pues finalmente los locales se sienten invadidos y terminan trabajando para ellos porque pertenecen a otro estrato socioeconómico, ¿no? Y está esta dualidad que dices, pues es que son los que nos dan los recursos económicos para mover nuestra industria turística y de servicios, pero al mismo tiempo pues está este asunto de que pues, se sienten los dueños cada que vienen por acá y demás, ¿no? Bueno, ahí está este personaje interpretado justamente por Jennifer Lawrence, que pues está con esa situación, está sufriendo cuestiones de tipo económico porque no ha podido pagar los impuestos que han subido justamente porque el valor de las propiedades ha crecido a partir de tanto turista de buen nivel socioeconómico que va por allá. Y al momento de quedarse sin su automóvil, donde ella, su segundo trabajo era siendo Uber, pues empieza a buscar en los anuncios cómo más va a obtener recursos, y de repente ve un anuncio muy extraño donde se propone que alguien, o sea, unos papás, padre y madre, proponen que a una chica que sea novia de su hijo y a cambio le van a dar un coche a ella, que sea su novia durante algún tiempo, porque el chamaco ya terminó la prepa, ya va a entrar a la universidad, pero es un muchacho retraído que solamente está en los videojuegos, que no sale de su habitación, que no conoce el mundo, y el papá dice, diablos, yo necesito que mi hijo se foguee un poquito antes de ir a la universidad, y pues termina aceptando este reto, trabajo, Jennifer Lawrence. Entonces se tiene que poner de acuerdo con los papás, saber a qué se dedica este muchacho que ya tiene 19 años, ya es un adulto, y pues tratará de seducirlo y convertirse en su pareja durante estos días antes de que él se vaya a la universidad. De eso trata la película, básicamente el choque de estas generaciones que creo que están cada vez como que esas últimas dos generaciones que hemos tenido, los millennials y los que le siguen, que es la generación Z, sí, ¿verdad? Son los Z, los que siguen a los millennials, se contraponen mucho. Y esta película está marcando las diferencias. Lo sobreprotegido que es esta generación Z, que son además los hijos de la generación X, que son sobreprotectores. Entonces, pues se crea toda una serie de situaciones de enredo, muchos de ellos, como estaba yo mencionando, de alguna manera incómodos, pero que en su esencia, Ivanovich, por una parte, me recordó toda esta serie de comedias adolescentes de los 80s, principalmente, creo que las más importantes fueron las escritas y dirigidas por John Hughes, como 16 Candles, The Breakfast Club y todas estas, donde se daban pues justamente estos conflictos entre grupos socioeconómicos, entre edades, entre los nerds, ¿no? Este microcosmos de la preparatoria que te marcaba cómo estaba toda una sociedad. Y en particular de dos películas que ya no son de John Hughes, pero son de esa misma oleada, que una de ellas era Can't Buy Me Love, con Patrick Dempsey, que no sé si la viste, sí, que en español se llama Novia se alquila, y que justamente trataba de un nerd, que era Patrick Dempsey, que había trabajado todo su verano junto a una lana, y de una chica muy guapa, que había perdido un vestido o algo que tenía que reponer, y él le dice, bueno, yo te doy el dinero si tú finges que eres mi novia. Y a partir de que fingen ese noviazgo, el estatus de él dentro del círculo preparatoriano empieza a subir, y Es una película muy divertida. Y un par de años después hizo otra que se llama Loverboy, que se llama Amante a domicilio, que también es este chico retraído que tiene un trabajo repartiendo pizzas y que a partir de una situación de un malentendido, pues termina teniendo relaciones con una mujer mayor y ella lo empieza a recomendar con sus otras amigas. Amante a domicilio. Entonces, creo que ese concepto finalmente está acá, y creo que sí está tratado todo con pincitas para que no nadie se vaya a ofender. El muchacho sí es de prepa, pero ya la terminó, pero ya es adulto, ya tiene 19, o sea, y además es algo que le dice, oye, ¿por qué te comportas como un niño? Ya eres un adulto, o sea, ya puedes tomar tus propias decisiones, y es un poquito dar esas cachetaditas de vamos a reaccionar todos, ¿no? El papá es Ferris Bueller, ni más ni menos, Matthew Broderick.
Entonces, ¿a poco?
Entonces me parece que eso es otro guiño, claro, interesante hacia este tipo de comedias.
Ah, pues sí, suena bien, tengo ganas de verla, te digo. Entonces sí, esta es una de las que junto a Flash tengo que ir a ver al cine este fin de semana ya sí o sí. Sí. Y la otra, si me das, si ya nos vamos, la otra que hay que ver este fin de semana para dar los estrenos de cines de una vez, si te parece bien, es Indiana Jones y el Dial del Destino. Llega esta semana ya a los cines. Además, acompañada de, sí, todo, o sea, Krakens y Sirenas conoce a los Hillman. Mi papá es un peligro. Que este es de Robert De Niro, haciendo estas comedias que hace mucho no hacía este tipo de comedias, La Conspiración del Diablo y Mala Suerte, Buena Suerte. A Netflix llega una película que se llama Nimona, de la cual no sé absolutamente nada, pero se estrena la temporada 3 de The Witcher el 29 y el 30 llega la segunda temporada de Es Pastel, que si no has visto Is It Cake, te has ahorrado los peores 30 minutos de tu vida. De verdad, es una cosa espantosa. No. En Star Plus llega la temporada 1 de Age of Influence, Grandes Esperanzas, una nueva adaptación de la obra de Dickens, Secret Chef, temporada 1, y mira, ya llegan las películas de Old, la de Shyamalan, y The Croods, A New Age, el 30, ambas. Luego en Amazon Prime Video llega American Underdog, la historia de Kurt Warner, y a Disney Plus, a ver si ahora sí es cierto, porque ya nos habían hecho esta promesa y no llegó. Se supone que el 28, es decir, mañana miércoles, llega Mejorando la Casa, una gran obra noventera de la sitcom, protagonizada, por supuesto, por Tim Allen. Mejorando la Casa, se supone que ahora sí llega Disney Plus. Y Disney Gallery, Star Wars, The Mandalorian, también el 28, que es de estos especiales que hacen sobre sus series y películas. Y pues hasta ahí los estrenos que tengo. Pues despidámonos entonces, Charlie, si te parece bien. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron aquí viendo en vivo. Si nos están viendo después en Spotify, Apple Podcasts, en YouTube o donde sea que ustedes consuman este podcast. Yo soy Iván Morales. Me pueden seguir en @IvánMorales y en todas las redes sociales de Cine Premier, @CinePremiere con la E al final. Gracias. Despídete tú.
Muchísimas gracias, Ivanovich. Oye, nada más el dato curioso, en HBO Max, And Just Like That, segunda temporada, también ya empezaron a llegar los episodios. Bueno, ya la platiquemos. Y a ver qué tal. Yo soy Charlie del Río, me pueden seguir como @CharlieDelRío, en redes sociales también como Charlie del Río Cine, incluyendo redes sociales como TikTok, donde estamos incursionando. Oye, un dato curioso de elementos, el personaje de agua se llama Wade, y como la vi en español, como te estaba diciendo, cada vez que Amber le decía Wade, yo oía güey y dije, ¿qué pasó? O sea, ya están hablando, ya se están hablando de esa manera. Oye, güey, ¿qué pasó? ¿Qué no la doblaron para los niños? Y sí me dio risa porque en más de una ocasión me preocupó eso. @CinemaNet. Cinemanet 1 también en YouTube, ahí es donde nos pueden encontrar. Y yo les recuerdo que todos nosotros en Cine Premier, en Crossover y en Cinemanet les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine.
Cinemanet y Cine Premier presentaron Crossover, el podcast de cartelera de Cine Premier y Cinemanet.
¿O era al revés?
Porque aquí el orden de los factores
no altera
el crossover.